Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Sigue tiempo de juego. Repaso de noticias. Elegimos a los ganadores del Olaileo y el Grijandeo. Y llegan poliguas. Tenemos de todo por delante. Noticias primero, Álvaro Echeverría.
El Gobierno ha enviado a las comunidades autónomas un nuevo documento sobre el desconfinamiento. Un paso más, una ampliación de otro que ya se les dio a las comunidades, con 27 requisitos para la desescalada. En este nuevo texto se detalla que se van a delimitar zonas geográficas homogéneas y preparadas para que vayan volviendo poco a poco a la normalidad. Es decir, que no se va a hacer por comunidades en bloque, sino por zonas. De cara a esta desescalada, además, son 4 las capacidades que se deben reforzar. Las explicaba Fernando Simón.
Tenemos que garantizar que nuestro sistema asistencial es capaz de responder en caso de que vuelva a haber un brote epidémico en nuestro país. Tenemos que garantizar que tenemos los mecanismos adecuados para monitorizar toda la fase que viene de aquí en adelante para valorar si estamos o no progresando correctamente. Pero tenemos que dotar a nuestro sistema de una capacidad de identificación, es decir, una capacidad de diagnóstico adecuada. Y luego, además, tenemos que ser capaces de garantizar lo que ya la población está haciendo y está haciendo muy bien. Pero tenemos que conseguir mantener la tensión.
Y desde esta mañana a las 9, los niños menores de 14 años pueden salir a la calle y lo están haciendo.
Con mi bici.
¡A correr mucho!
Lo que más me ha gustado es salir por fin de casa desde hace 40 días.
No sé, me parece que también tendrían que dejarles salir a los mayores, aunque sea solo a dar un paseo.
Nos hemos preparado unos patines para mientras patinar y eso.
A patinar y aprovechar el tiempo que podemos estar en la calle.
Un tiempo que es una hora y que es solo para niños de 13 años o menos, porque además, como último apunte, te cuento que los fiscales de menores van a abrir expedientes a los menores a partir de 14 años que se salten más de una vez las medidas de confinamiento, porque al reincidir se consideraría un delito de desobediencia.
Gracias, Álvaro. Son las 8 y un minuto. Tendríamos que haber hecho la ronda de aplausos, pero es que me están llegando mensajes contradictorios. Pedro Martín me dice, en mi barrio cacerolada. Santi Duque dice, Moratalaz, cacerolada junto a aplausos. Tengo otros mensajes de aquí, minuto de silencio. Así que vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en Madrid, Erifrade.
Pues aquí, para asegurar el tiro, aquí hay aplausos y cacerolas a la vez.
En Santiago, Santi Peón.
Seguimos los mismos que siempre, Paco, incluidos los más pequeños de la casa, que ya han dado el paseo de una hora pertinente, han vuelto a sus balcones y ahora mismo aplauden a todos nuestros héroes.
Aplausos, ¿no? Ni silencio ni cacerola.
Aplausos, no, cacerola a partir de las 9, algún que otro vecino.
Ah, vale, a partir de las 9. Es que esto cada uno tiene sus propias costumbres. Son como los horarios de Tebas, van cambiando. Zaragoza, Jesús Zamora.
Pues en Zaragoza, primero de todo, una tromba impresionante de agua que hace que la alegría con la que han salido hoy, sobre todo muchos niños, porque ha hecho una mañana estupenda de sol, pero por la tarde tormenta, ahora está lloviendo mucho y la gente prácticamente encerrada. Y el silencio es la nota predominante, roto por las campanadas de la iglesia cercana cada día a las 8.
Andrés Ocaña, en Sevilla.
Aquí hay división de opiniones. Hay gente que está en los balcones sin aplaudir, pero también podéis escuchar de fondo que hay gente que sigue con los aplausos, que no ha querido sumarse a este silencio.
Es una mezcla rara. Cacerola, silencio, aplausos. ¿En Barcelona manda los aplausos, Joan?
Aquí hay de todo un poco también, Paco. Hay aplausos, yo diría que algo menos que otros días. Veo gente también que sale al balcón o se asoma a la ventana y no aplaude, está en silencio, pero hay un poco de todo.
Esto acaba en tomatazos, ¿eh? Ya, 3 semanas más y ya ni aplausos ni leche, pitos. Y, Granada, Jorge de la Chica.
Hemos comenzado puntualmente porque se habían pedido 3 minutos de silencio antes de las 8 por parte de la Junta de Andalucía en memoria de todas las víctimas de esta pandemia. Y ahora mismo la opinión está dividida entre aplausos y caceroladas. Lo escuchamos.
Salamanca, Pablo Acebo.
Pues aquí se fusiona también un poco todo. Gente que solía salir a las ventanas, hoy no sale, por lo tanto esa ley del silencio parece que por lo menos en estos primeros minutos se está cumpliendo, pero también se fusionan aplausos y alguna cacerolada. Hay un poco de todo en Salamanca.
División de opiniones, dice Vittorio. En Valencia, Hugo.
Aquí prácticamente igual que en toda España, estamos escuchando de fondo el sonido de las cacerolas y también el sonido de los aplausos. Ha comenzado puntualmente a las 8 aquí en Valencia, como siempre, esta ronda de aplausos que hoy se entremezcla con ese sonido que escucháis de fondo.
¿Qué manda en Bilbao, Peña?
Pues los aplausos, sin duda, Paco, han concluido ya. Eso sí, se ha notado quizás ausencias. Yo creo que ha habido familias con niños que están apurando ese margen hasta las 9 de la noche. Y ahora en esta zona pues ya suena la música de todos los días a cargo del DJ de turno.
Y cerramos en Oviedo, Pepe Pérez.
Pues aquí ha habido aplausos con normalidad, eso sí, la gente se ha metido pronto en sus casas porque hace fresco, lo que no hay es la música habitual de después.
En fin, a saber en qué termina esta ronda de aplausos. Poli Rincón Sevilla, la Poli.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal, cómo estamos?
En tu urbanización aplauden, pitan, cacerola, silencio, cada uno a su bola.
Aquí cada uno va más a su bola, pero ahora mismo lo que está, no puedo salir, pero cuando eso yo he salido, porque no me había percatado, y es que estaban con las cacerolas, sí, están aquí con las cacerolas ya bastante animados.
¿En el pueblo Gran Guas?
No, el pueblo es muy pequeñito, aquí no se oye nada.
Nada, ¿no? Se, nada. Silencio, mira, que es una
silencio de absoluto, que casi imposible. Sí. Sí.
Tenemos 7 audios, 7. Di un número del 1 al 7, Poli.
El 7.
Vale, pues entonces el último va a ser el ganador. Y a lo mejor es el que peor canta. Es Himnos de España.
Por la gloria de tu madre, que campean por España.
Oh, este es el mejor.
Al Madrid con su bandera. Limpia y blanca que no España. Veterano y novele, veterano.
O sea, ha grijandeado el himno del Madrid. Siguiente.
Málaga, la bombonera.
Lalo Laileao.
Flor de la costa del sol. Tiene equipo de primera en el fútbol
es extraordinario, ¿eh?
Español.
Tercera nota de audio.
I wanna page Grijandemar. Eres un fistro diodenal. Hasta luego, Lucas.
Qué bueno.
No puedo, estoy la Queen.
Audio 4.
Y es que no hay quien pueda, no hay con esta afición. Y aunque último tuviera, siempre te ven campeón. Betis,
este buenísimo.
Betis,
el del Betis lo la
idea. Ahora vete ahora.
Quinto audio.
Grijander, es que ande more de now. Au, 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 ale di won.
El himno de la Leti.
No. Betis.
El sexto.
Cuidadín. Cuidadín, Kitor. Cuidadín. Ten cuidadín. Y nada más, por la gloria de mi madre, y nada más. Ten cuidadín, que te lo estoy diciendo, torpedo.
Este es el de la décima, ¿no? Vale, vale.
Sí, es una cosa extraña, ¿no?
Y el último es el ganador, porque Poli ha dicho que era el 7.
Todo el cabey es un clan, son la yembla.
¿A ti te gusta el...?
¿Qué es eso, tú? ¿A ti te gusta? Se lo ha cargado Hernández. Es tan del Madrid que no soportaba el himno del Barça, ni siquiera el Olailo.
Yo cambio el número, me voy al 1, ¿eh? Al 1 me voy.
Es un clan.
Pues este es el que ha ganado.
Escúchame, además has estado genial, Paco. Pues si esto me lo dices después de que lo hemos oído, no hubiera ganado seguro. Pero has estado muy bien. Como me conoces, dime el número antes. Perfecto.
No, yo no sabía ni cómo, ni lo
¿ah, no?
Que no, tenía,
no, no que está, va, ni, ¿está trabajado?
Ni idea. No tenía ni
escucha,
idea.
Escucha, está bien, tío. Además ha aguantado ya todo, pero está perfecto.
Si esto vale para que el oyente tenga un escapito ahí de, hombre, de la cuarentena y haga el café un rato y se ría, pues ya está.
Como tiene que ser, tal cual.
Italia, corresponsal, Roma, Eva Fernández. Hola, Eva.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Publica Sky Italia que entre los planes de Conte estaría dejar entrenar a los equipos de fútbol el 4 de mayo individualmente y colectivamente a partir del 18. Es una publicación, o sea, es una noticia de Sky Italia, no es una cosa oficial. Hoy el número de fallecidos ha sido el menor en mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente, 260, o sea que el confinamiento estricto que estamos viviendo aquí parece que está dando buenos resultados. Como decías, en pocos minutos vamos a conocer el plan exacto para el desconfinamiento y lo único seguro, al margen de lo que acabas de comentar que casi se da por descontado, pero vamos a esperar a las 8:20, son unas horas muy peculiares las del primer ministro de Italia, ¿sabes? Siempre es 8:20, 9:10, es no le gustan los en puntos y las y medias. Son unas horas de comparecencia muy peculiares. Pero a quienes sí que tenemos, Paco, te quería decir, porque seguro que es vital para tiempo de juego saberlo y para todos, es que tenemos muy enfadados a los pizzeros napolitanos.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, están en pie de guerra porque resulta que Campaña, que ya es, que se las trae, o sea, que la tierra de la pizza haya impedido que se lleve la pizza a domicilio durante todo el confinamiento, oh, bueno, pues ahora El gobernador ha levantado la prohibición a partir de mañana, pero permitiendo únicamente que se lleve a domicilio con un horario muy restringido, lo que no ha contentado a nadie, porque los maestros pizzeros dicen que una buena pizza para que la masa esté a punto necesita 5 horas, y a otros no les compensa en absoluto llevarlo hasta las casas porque pierden dinero y preferirían que se permitiera a los clientes que fueran a recoger las pizzas al local. Como esto no se puede hacer, mañana el 80% del sector va a hacer huelga. O sea que esto es lo último que os puedo contar, hasta dentro de un rato que conoceremos efectivamente hasta qué punto vamos a poder comenzar a movilizarnos en Italia.
Vale, pues si hay noticias nos cuentas. Gracias, Eva.
Un abrazo.
Seguimos preocupándonos por español. ¿Ibais a decir, perdón?
No, yo es que me ha preocupado porque, escúchame una cosa, ha dicho 5 horas para hacer la masa de la pizza.
Sí, yo estaba pensando que me he comido alguna de estas de calentar en el microondas que yo creo que me pueden echar de Italia, si se
pero
quiere.
Fijo, pero vamos,
es un pecado, es un pecado.
Es que aunque ahora la tureemos 5 horas, pero una pizza normal tarda 5 horas la masa. Dios mío, mi vida.
Debe ser, pero una huelga de pizzeros en una pandemia, joder, es que es una cosa.
Eso es, no te suicidas, macho, te voy a decir.
Las cosas que estamos viviendo.
A nosotros nos está salvando, escúchame, te está salvando, pues pizza hemos pedido ya ni te cuento, o sea que te voy a decir una cosa, tremendo.
Seguimos buscando españoles que necesitan ser repatriados. Los encontramos hoy en Colombia. Es Javier Godínez el que nos escucha. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Sois 120 españoles aproximadamente los que estáis en Colombia deseando volver a España?
No, somos muchos más.
¿Muchos más?
Oh, 120, Dios. Sí, 120 somos las personas que estamos en comunicación constante a través de WhatsApp.
Ajá.
El número de españoles que hay en el país, en Colombia, lo desconocemos. Los únicos datos oficiales, eso lo tendría que saber la embajada, pero no tenemos información realmente.
¿Y los 120 que estáis en comunicación por WhatsApp, estáis en varias ciudades o estáis todos en una?
Sí, estamos repartidos todos por todo el país.
¿Qué os dicen
ahí, por ejemplo, me encuentro
desde la embajada o desde los consulados? ¿Qué es lo que os dicen?
Pues la verdad es que la situación es bastante confusa porque no hay mucha información. Lo único que sabemos es que hay un vuelo del día 2 de mayo. Hay un único vuelo de rescate, un único vuelo en el que, bueno, están empezando a llamar poco a poco las personas. Dijeron que van a empezar a llamar el martes. Hoy estamos a domingo y a mí personalmente no me han llamado. Llevo una semana pues con angustia, un poco de ansiedad, pendiente del teléfono, porque claro, estamos esperando esa llamada y lo único que sabemos es que somos muchas más personas las que queremos regresar a España que las plazas disponibles en ese avión, ¿no?
Ajá.
Y cuando hablas con el consulado te dicen solamente que Iberia está gestionando la lista y que te esperes que te llamen, pero no sabemos nada más.
O sea, el próximo sábado, que es el 2 de mayo, un grupo de españoles va a ser repatriado y otro grupo os vais a quedar allí.
Sí, eso es lo que va a pasar, sí.
¿Y no os dicen si habrá un segundo vuelo unos días más tarde?
Cuando le mandas un mensaje a la embajada, te mandan un mensaje automático de email. Hablar con ellos es prácticamente, cuando te atienden al teléfono, la persona que atiende al teléfono no tiene más información y te dicen solamente que la comunicación la harán a través de los medios, digamos, oficiales, a través de Twitter y a través de la página del consulado. Pero como comento, no tenemos información, no sabemos. Sabemos que solamente existe ese vuelo, pero no entendemos por qué solamente hay un vuelo cuando, por ejemplo, acaban de anunciar que la semana que viene salen 3 vuelos desde 3 ciudades diferentes a Estados Unidos. En cambio, para España solamente un único vuelo hacia Madrid desde Bogotá, y tenemos que tener en cuenta que Colombia y España están muy bien comunicados. En una situación normal y corriente hay 5 vuelos al día. El último vuelo de rescate fue el 27 de marzo.
Dios.
27 de marzo. Llevan más de un mes esperando noticias para ver si nos dan información sobre cómo podemos volver a casa. Pero bueno, la situación es bastante, bastante compleja. Y también aquí en Colombia, pues ya está empezando a verse afectado pues por todo, obviamente, del coronavirus, ¿no? Están las carreteras cortadas. No podemos movernos por el país, están los aeropuertos, el tráfico aéreo está cerrado completamente, o sea, no se puede tomar ningún vuelo. Y de hecho yo, por ejemplo, ahora me encuentro a unas 20 horas en coche de Bogotá, de la capital, desde donde se supone que tendré que tomar el vuelo el sábado.
Y si te llaman, por ejemplo, mañana y te dicen, estás en el vuelo del sábado, ¿cómo te desplazarías?
Tendría que, me darían un salvoconducto y tendría que comprar un billete de autobús en una en una empresa que ya ha acordado el traslado y el precio del autobús es también abusivo. O sea, ese pasaje está costando como 5 veces más de lo normal. Y bueno, es lo que hay, ¿no?
El vuelo, perdona, el vuelo os cuesta también dinero, o es gratuito, es que no lo sé, no tengo ni idea.
Claro. No, sí, claro. O sea, el vuelo lo pagamos y lo pagamos a una tarifa. Le están cobrando $400, que es unos 380 euros más o menos, que es la tarifa normal. O sea, no es un vuelo que nos estén regalando, ni mucho menos. Es que por eso no entendemos cuál es el problema, porque desde Bélgica, por ejemplo, para ciudadanos belgas, han salido en estas últimas semanas dos vuelos.
¿Dos?
Desde dos vuelos, sí. Tenemos gente que yo también estoy en un alojamiento turístico reconvertido en refugio, porque, como comento, no podemos salir. Y de aquí una persona del grupo se pudo marchar a primero de abril. Y en ese vuelo pues no tuvo ningún problema, la comunicación con la embajada fue directa, le llamaron en todo momento que cómo se encontraba, si necesitaba algo. En cambio, nosotros no tenemos ninguna sensación de amparo en ese sentido. Es más, estamos viviendo situaciones bastante dramáticas dentro de las personas que están en el grupo de WhatsApp. Tenemos casos de personas que se han visto incluso obligadas a dormir en la calle. Tenemos personas que tienen como necesitan medicinas, ¿no?, para el corazón, y ese medicamento no existe en Colombia. Otro caso de una persona que tiene que regresar a España para continuar con su tratamiento de quimioterapia. Personas que tienen familiares en España con el coronavirus. Familias
sí,
con
niños. Claro, entendemos que nunca en un grupo grande, claro, habrá distintas urgencias y algunas serán emergencias inmediatas. Me nos parece tan llamativo que los belgas, que será un número muy poco significativo, que vivan en Colombia, hayan tenido la posibilidad de dos aviones y que la cantidad de españoles que hay allí solo han tenido uno y no en este mes de abril.
No solamente eso, sino que si hablamos también de España como embajada. Por ejemplo, desde Perú han salido 6 aviones. Desde Argentina creo que hay, desde Buenos Aires hay un avión cada 3-4 días. No sabemos por qué, es Colombia. Colombia tiene el espacio cerrado completamente, lo sabemos, pero están saliendo. La semana que viene salen 3 aviones diferentes desde 3 ciudades. O sea, desde Cali, desde Medellín y desde Bogotá hacia Estados Unidos. En cambio, Bogotá, desde la capital a España, no hay vuelos, y no lo entendemos porque como comento, la relación entre España y Colombia es grandísima. O sea, en la última semana antes de que todo se cerrara, llegaron 5 vuelos al día. O sea, es la cantidad de gente que se ha quedado atrapado, gente que le han cancelado el billete, nos han cancelado el billete a veces 3 veces incluso, que te han dicho, bueno, ya tienes tu vuelo en la siguiente fecha, después la siguiente fecha. Y el problema que tenemos aquí en Colombia es que el coronavirus, las medidas son muy restrictivas, y el presidente ha dicho que el espacio aéreo lo va a mantener cerrado incluso después de la cuarentena. Joder. O sea, que una vez que esto se tranquilice un poco, no se solucione, pero que la gente se pueda mover por el país, el espacio aéreo va a seguir estando cerrado. Esto significa que no podremos regresar por nuestro propio medio como mínimo hasta mediados de junio, como mínimo, y es posible que se amplíe ese plazo.
Con gente que necesita tratamientos, con gente que tiene familiares enfermos.
Claro,
Javier, lo hemos hecho en otros casos y muchos han ido solucionando, que es seguir en contacto permanente y seguir diciéndolo cada semana, a ver si se va solucionando vuestro problema. No se va a solucionar en el primer avión, aunque se solucionara el tuyo, seguiríamos en contacto con otros compatriotas que tengamos por allí y que necesiten ser repatriados. Ha quedado muy claro la necesidad, la urgencia de repatriar a muchos españoles que están en Colombia. Te agradecemos el testimonio y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchísimas gracias por darnos voz y visibilidad a este problema tan grande. Y de verdad, os necesitamos a todos los medios que se hagan eco de nuestra situación, porque si no, por nosotros mismos, la sensación es diferente, no sé, no podemos hacer nada.
Claro,
así
claro.
Lo necesitamos ahora más que nunca.
No nos olvidamos de vosotros, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte a todos los españoles.
Qué duro, qué duro. Hay cosas que oyes y es durísimo.
Dramático, ¿no?
Pero dramático, dramático. Es que tiene que ser terrorista como entrarte allí en tierra de nadie y que nadie te ayude.
Que se te haya acabado la pasta, que tengas un tratamiento médico que allí no se puede seguir.
Pero Paco, lo que te he dicho, la gente, fíjate, la gente que tiene que darse quimio. Imagínate que le depende la vida de eso. Dios mío, mi vida.
Habla de 2 meses.
Qué duro. Yo creo, es la sensación de indefensión que te tiene que entrar, es ¿pero qué hago yo aquí?
Sí, además, ¿por qué Perú sí, Colombia no? ¿Por qué Argentina sí, Colombia no? Claro, están rayando.
No, y pobre. Tres aviones cada semana a Estados Unidos. Pero, y claro, aquí no sale
nadie. No entiendo de esto nada como de tantísimas cosas. Yo tampoco, cosas, ¿no? No sé. Pero yo digo, si tenemos toda la flota de Iberia está parada y de toda la
por ejemplo.
No se pueden mandar tres aviones con gatos tíos para España.
Pues claro. Que eso es lo lógico.
No sé, yo sé, digo yo, porque claro, dije, oiga, hay un colapso tal, pero si no vuela nadie.
Claro. No, y escuchar, claro. Y ayudas a los españoles y no les cobras nada, evidentemente, y los traes y los devuelves a su país.
Aunque les cobres, y va a ser el dinero que van a dar con más ganas.
Pero ¿cómo les vas a cobrar, Paco, por Dios? ¿Cómo les vas a cobrar?
No sé, ¿cuál es la dificultad? Claro.
¿Será el espacio aéreo de los colombianos? ¿Será que tienen ahí al mando un tío raro?
Para eso hay un ministro de exteriores, ¿no? Para que hable con el ministro de ellos ahorita. Y llegan a un acuerdo y le digo, oye, me tengo que llevar a mi gente porque la tengo que llevar, tengo estos problemas, sí. esto y esto, digo yo, no lo sé.
Sería bueno,
no tengo ni idea, que... estoy diciendo mi pensamiento. ¿No?
Alguien que esté metido en eso llamara y no lo contara, porque claro, la cosa más tonta y más así es lo que se te ocurre primero, decir, dame, si se está todo parado, se van a mandar cuatro aviones y que venga esta gente, ¿no?
No terminamos de asombrarnos con las cosas que nos están pasando en estas seis semanas.
Sí.
Bueno, está... ¿La feria de abril cuándo tiene que empezar, Poli?
Ya ha empezado, ha empezado, quiero decir, sí, empezó ayer. Teóricamente empezaba ayer, la gente ya estaba en los balcones, hoy han rulado por todos los WhatsApp cantidad de balcones, cantidad de casas, celebrándolo porque es una fiesta muy, 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 muy importante para España, para el mundo y, por supuesto, para Sevilla, evidentemente.
Decíamos el otro día que se ha suspendido el Gran Slam al completo, Las Fallas, sí, San Fermín, Feria de Abril, Semana Santa, Paco, o el Rocío, lo que queramos.
Es que aquí hay... La Semana Santa, la feria y el Rocío, ¿eh?
Y al pensar en la Feria de Abril hemos pensado en los del Río, porque ¡hombre, Antonio...
¡Hombre, qué grande!
Ha pasado el bicho. Hola, Antonio.
¿Sí? No me digas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Antonio, un abrazo, hombre, qué alegría.
Estoy magníficamente fenomenal.
¿Lo has pasado en casa o has tenido que ir al hospital?
Gracias a mi ángel de la guardia, que es Cariñano. Pablo Cariñano, que...
Hombre, el médico, hablamos con él.
Si su padre era generoso... Su hijo es más generoso todavía. ¿Qué? Y me tiene divinamente.
¿Has tenido que ir al hospital o no has ingresado?
Pues no tuve que ir porque, dice, si hay alguna complicación o algo de... sí que habrá que llevarte, pero con el tratamiento que yo te iba a poner, yo creo que te vas a poner magnífico. Y la verdad que me encuentro muy bien.
¿Y que has tenido fiebre o algo de eso? ¿Todo?
Sí, tuve fiebre no muy alta, pero una fiebre que se iba y que se venía, ¿eh? Y la verdad que con el tratamiento, pues yo me siento muy bien. Siento fenomenal, ¿no?
¿Sabes que tu amigo Pepe Domingo también lo ha pasado?
Sí. Ya me lo estuvo comentando Pablo. Y, bueno, Pepe Domingo, que de verdad es un crack tremendo. Y es una persona que no puede ponerse con calentura ni nada. Hay que estar siempre al pie del cañón y Pepe Domingo es un máximo.
¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos ahora?
Pues me pillan casa.
Ya, pero ¿casa dónde?
Estoy aquí en Dos Hermanas.
Ajá.
Y estoy, pues, de la feria, pues, a 5 minutos. Yo vivo afuera del pueblo, aquí en una finquita. Y, bueno, aquí rodeado de los caballos y de lo que me gusta. Y, bueno, desde aquí no tengo más remedio que darle muchísimas gracias. Porque aunque haya muchísima alegría, que se ve en los balcones, alegría, que se ve todo, la feria, se ve todo, hay una tristeza muy grande, ¿no? Porque... no son ni más ni menos que 20,000 o 30,000 personas las que han fallecido con esta historia, y realmente, aunque la alegría se ve y se nota, la procesión va por dentro, ¿no? Y yo creo que estamos todos muy preocupados, ¿no? Desde todo lo que está ocurriendo. Y bueno, tenemos también que destacar amigos que tienen empresas, como en el Puerto Santa María, un gran amigo nuestro, David, que bueno, ha dejado parar las máquinas para hacer mascarilla, y está haciendo mascarilla. Este es la empresa de Torrent del puerto, que lo tengo que destacar porque mi hija está al frente y repartiéndole a todos, ¿no? A la Guardia Civil,
hay que presumir de los que lo hacen bien,
a todas las hermanas, a todos los centros de personas mayores, y yo qué sé, estamos haciendo una labor gracias a esta empresa de Torrent del puerto de Santa María, y aquí no se para, porque ya te digo que a pesar de la alegría y a pesar de todos los barcones y de todos los farolillos, la procesión va por dentro.
Hombre,
y
claro,
este país ahora mismo tiene una tremenda preocupación por tantísimas familias que están, bueno, pues están despidiendo a sus familiares, que algunos no lo pueden ni despedir. Y eso es muy grande, ¿no? Esto es tremendamente grande, lo que está ocurriendo. Esperemos que nuestra Macarena, de nuestra alma, como decimos nosotros, dale a tu cuerpo alegría, y a ver si le llena de alegría al país y sobre todo a las personas que han fallecido, que muy grande. Yo sí, creo sí. que esto es, ya te digo, algo muy con unos sentimientos, y en la tierra de María Santísima, por mucha alegría que tengamos y por mucho que llevemos, ya te digo, tantas cosas que se están viendo, la procesión va por dentro y es muy doloroso, y ya te digo que llevamos la procesión y no paramos de decir vamos para adelante, vamos adelante, vamos a salir de esto, tenemos que salir, no hay más remedio, pero como dice Alejandro Sanz, el corazón lo tenemos partido,
¿eh? Pero hay que ser positivo y pensar que el año que viene, en un año, estará todo medio normal.
Eso es lo que se espera.
Y si, hacemos dos ferias de abril, una en abril y otra en mayo.
Ya, directamente. Si puede ser antes, ¿no? Porque yo creo que si no nos precipitamos, que estas cosas, pienso yo, como todas las cosas, que no se precipite nadie y que tengamos la alegría de poder que podamos repetir todas las fiestas que tenemos en este país. Y este país sin turismo nos quedamos en la calle. Este país tenemos que vivir, y esas playas divinas y eso todo, y ese servicio, y darle las gracias a tantísimos sanitarios, tanta gente que nos están cuidando, los transportistas, yo qué sé. Este país es muy grande, macho. Este país es grandísimo y tiene unas facultades maravillosas y una filosofía de vida en cualquier rincón, en la gastronomía, en todas las cosas. Mi Lucio de mi arma, que nosotros inauguramos con él, restaurante de la Cava Baja, pues estaba ingresado ya, le han dado el alta.
Ah, sí, qué bien.
Sí, le han dado el alta y no vea esa papa con huevo, que yo le digo, Lucio, no te vayas, que me cago en ti, que tenemos que ponerle huevo a otro mundo todavía. ¿Sabes? Y bueno, pues entre una cosa, la broma, el chiste, porque decía, Lucio, mi arma, ya como quitaron los supositorios. Había unos supositorios que eran fantásticos, eran mentolados, decía Lucio, con eso se curaba todo.
Antonio, que no pierdas la alegría, ¿eh? Y que no, te cures del
no
todo.
No pierda la alegría y el talante de alegre, de esas plazas, de esas ciudades y esas fiestas, hay tantísimos artistas que tiene este país, que tiene la música mejor del mundo. Este país lo tiene, yo creo que no tiene competencia.
A mí me gusta más Nueva Zelanda.
Sí, la sur.
No, pues sí, hay países maravillosos en cualquier rincón del mundo. Hay cosas muy buenas, pero yo creo que nosotros precisamente, que recorremos el mundo pues 3 o 4 veces al año, yo creo que aquí, macho, eso, esta Málaga, y esta costa de Huelva, esta costa de cualquier rincón, esto es una maravilla. Y Cádiz, y esos espetos de sardina, de todo. Y esa Galicia, y esa todo, Vascongada.
Y ese timón de Roche ahí, auténtico. Dios mío,
es que no tenemos, es que no tiene desperdicio este país. En cualquier sitio donde te metas, esos vinos, macho.
Intervención patrocinada por el Ministerio de Turismo, ¿eh? O sea, sí. Esto ya es para que...
No, Paco, pero es que está diciendo una verdad como un templo.
Estas mujeres están guapísimas, donde las hay más guapas y más.
Ahí está
simpática.
Todo, la alegría, el sentimiento,
y
el corazón.
Y esa alegría que tiene este país, ¿no?
Me estás poniendo nervioso. Antonio, wow. Que muchas gracias, un abrazo, nervioso. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros y un abrazo muy grande a Pepe luego. Domingo y a todo el equipo.
Tu parte.
Que sois los mejores.
O por lo menos los terceros.
Y a mi amigo Pablo Cariñano, que si su padre, era generoso, su hijo lo ha superado.
Lo conocemos y es un gran
mundial. Y un gran doctor y una clínica que tiene en Sevilla maravillosa. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, Paco, pero aquel 20 de mayo en Ámsterdam con esos señores.
Escucha, es que ha dicho una cosa muy importante. Fíjate, 4 veces o 3 veces al año le dan la vuelta al mundo. Pero como este país... No existe.
Vamos a seguir en Sevilla porque ha habido una frase de esta semana que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Qué? Yo no sé si es textual. Marcos Álvarez es el preparador físico del Betis.
Sí.
Y dijo, a mí en 5 días de trabajo los pongo a jugar.
Eso no, imposible.
Si lo dice él, es un sabio.
Si lo dice, me lo creo, pero te voy a decir.
Es un sabio, Marquito.
Marcos.
Imposible.
Buenas,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Estamos aquí con los protocolos, que van a empezar a entrenar de 2 en 2, luego no sé qué, luego de 8, luego de no sé qué, y luego y que hace falta 3 semanas, no, uno que un mes, yo no sé qué, pum, va, y vas tú y rompes todos los esquemas y dices, 5 días y estás jugando.
Mira, la base mía es el positivismo.
¿Vale? Ahí, ahí.
Y a partir de ahí, bueno, tenemos que pensar en que nuestro compromiso tiene que ser el que, no el que salga nuestro equipo adelante, sino que salga el fútbol, que es ahora mismo lo más importante, ¿vale? Y hay una cosa que es importantísima, y es que si los jugadores, en este caso, que yo confío en los míos, han hecho los deberes como lo han tenido que hacer, es decir, el control que hemos tenido sobre ellos durante todos estos 40 días, que ahora empezamos la séptima semana, y nos consta que han estado haciendo los trabajos que le hemos estado mandando, pues luego, si todos vamos a tener el mismo margen para empezar, pues si a mí me dicen que tengo que empezar en 3 días o en 5 días, como esto no lo he vivido ni yo ni nadie en el mundo, esta situación, pues me tendré que reinventar y tendré que hacer,
claro,
lo que sea
en eso
para
tienes
empezar
razón,
a competir.
Si al final, ¿vale?, todos están igual, pues no hay ventaja para nadie, claro.
Claro, entonces, si a mí me dicen, ¿tú cuánto tiempo necesitas? Hombre, pues claro, yo 15 días, 3 semanas, 4 semanas, cuanto más me den, mejor lo voy a preparar. Pero es que nosotros tenemos que tener por bandera el sí puedo, ahora. Ahora no cabe otra cosa que sí puedo. Y los que nos mandan las directrices es la Administración de Sanidad, en este caso, ¿no? O los responsables de sanitarios. Por lo tanto, tenemos que seguir unas normas y a partir de ahí, oye, si me dan 6 días y 7 días y esto arranca, que a nivel tanto profesional como social sería algo grandioso para todos, que pudiéramos arrancar, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a competir?
No, por fin alguien que arrima el hombro, dice que sí, si todos entrenan 6 días, pues están todos igual, que en la segunda parte están más, claro, cansados y hay más espacio, pues más goles,
bueno,
¿qué vamos a hacer? Si están
pero,
todos igual.
Pero vamos a ver, si son profesionales y han estado, yo me considero deportista y yo no puedo estar en mi casa 24 horas y no entrenar una hora y media al día. Y además es que esta situación para mí no tiene nada que ver a la de descanso de vacacional de los jugadores. Por lo tanto, hoy día, a nivel profesional, los jugadores tienen en su casa, sobre todo, tienen unos profesionales que le van a adaptar los entrenamientos, y ahora mismo lo que sí es verdad que el entrenamiento del futbolista en sus casas es un entrenamiento de deportista, no es de futbolista, porque el futbolista necesita incertidumbre, necesita oposición, necesita el golpeo, pero eso en una semana, en 4 días, en 5 días, si fuera necesario, es decir, vamos, yo me estoy poniendo, yo no estoy hablando de que
sí, de que sea la situación ideal,
tenemos que hacer, ni lo que tenemos que hacer, ni porque lógicamente tenemos que dar unos pasos que no nos tenemos que saltar ninguno, por eso voy a lo que ahora mismo tenemos que
yo te he entendido perfecto, que si hay que comer rancho, se come rancho, ya está.
Claro,
si
claro,
se puede ser
claro.
3 semanas, genial. ¿Que tiene que ser en 10 días? Claro. Pues en 10 días.
Pero a mí me asalta una duda. A mí me asalta una duda, si me permites, Marcos.
Sí,
y estoy claro, totalmente, estoy
y
totalmente
más,
de acuerdo.
A un goleador nuestro, no lo voy a permitir. ¿Eh?
¿Cómo? El goleador, querido. El goleador.
Tienes encantados a Oliva y a Escalera. Es que no sabes los mensajes que me están diciendo de ti. Es un fenómeno, soy el mejor.
Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno. Y además damos fe, ¿eh? Te lo digo en serio. Damos
hace
fe,
años
damos
que es
fe.
El mejor.
De verdad, no, me asalta una pregunta importante. Sí, estando de acuerdo en todo lo que has dicho, y además el principio, como lo has dicho, me parece que mejor no se puede decir. La pregunta que yo te hago es: entrenar en casa, como tú sabes, y en una máquina y en un espacio reducido como todo el tema ese, ¿tú crees que en 4 días puedes pegar un sprint de 0 a 100 de 70 metros? Dime. Es que yo busco el futbolista, que puede pasar el futbolista.
Yo lo voy a comprobar, fíjate lo
bien,
que te digo.
Perfecto,
magnífico. ¿Sabes por qué? Porque yo, por ejemplo, nosotros los planes de trabajo que le hemos mandado ahora en estas 7 semanas,
sí,
no lo habíamos mandado nunca.
Totalmente de acuerdo.
¿Sabes?
Pero claro,
entonces,
a
pero
mí
claro
me ha gustado que lo que has dicho. Es que a mí me gusta una cosa que has dicho. Yo me parece que tu valentía, tu arrojo y tu decisión, como has dicho antes, positivismo, me parece que es lo que hay que hacer en
claro,
la vida.
Claro, pero si su jugador lo hace los 70 metros en 2 segundos más...
No es eso, Paco.
El jugador del otro equipo también lo va a hacer en 2 segundos
no,
más.
No, yo no me también refiero a eso. Yo me refiero a la respuesta muscular del futbolista. A ver, cuando tú entrenas, como él te había dicho, en tu casa y estás en una cinta corriendo, no es lo mismo que cuando estás en el campo.
No, claro, claro.
Claro. Entonces, si tú le metes ese esfuerzo en 4 o 5 días, como él te bien te ha dicho, que yo estoy de acuerdo que lo probemos, a ver qué pasa. Lo mismo no pasa nada y salen todos zumbando maravillosamente.
Efectivamente, es que es una situación que no la hemos pasado nunca.
Claro, lo más que te puede pasar es que se lesione, ¿no? Lo más que te puede pasar es que se te lesione.
Tío, nos
claro,
tienes comprados, Petón, el mejor, mi ahijado Marcos.
Pero para... Chico, el mejor.
Petón fue de los que me empecé, lo conocí con pelo y todo.
¿1214?
¿Petón tuvo pelo?
Mira, lo que
oye Marco.
Poli, perdona, lleva razón, totalmente, vamos, eso lo entendemos nosotros. De hecho, ahora cuando empiecen por ejemplo, a nosotros nos den vía libre para empezar el entrenamiento individual, que va a ser también pues una prueba de fuego por la organización, por todo lo que conlleva ese entrenamiento individual en campo, ¿no? Todos los protocolos y demás, es lo que primero se empieza a hacer. Es decir, las distancias, ajustar las distancias, porque todavía no vas a tener oposición.
Ahí.
Las distancias a lo que es verdaderamente el fútbol. Pero nosotros le hemos estado haciendo trabajos interválicos en el que se le ha marcado a lo mejor distancias de 100 metros. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaba a lo mejor a los 10 metros, a los 20 metros, claro, a los 5 metros, lo que tenga cada uno en su casa, tiene que repetir. Frena y sale, frena y sale, frena y sale. A nivel muscular, nosotros hemos intentado hacerle un trabajo, digamos, específico a nuestro deporte.
Al impacto que estás teniendo ahora mismo. Es que hay una cosa que está... Yo estoy encantado de hablar contigo porque es que además me estás enseñando hoy una maravilla extraordinaria.
Pues ya vais a seguir por privado porque...
No, déjame que le diga una cosa. Pero déjame que le diga una cosa y ya termino. Ya me tenía convencido, pero te voy a decir una cosa. Encontrar a alguien que no le dé miedo a decir lo que ha dicho y a decir encima o transmitir para mí que lo que quiere es descubrir e innovar en una materia, en un sentido de entrenamiento y todo que nunca se había hecho, me parece extraordinario. Y que lo diga públicamente, Marcos, ganaba muerte siempre.
Claro, pero si es que hay que explorar un mundo nuevo.
¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Qué alegría!
Dice Escalera que fue tu cumpleaños hace dos días.
Dos días, el 24.
¿Saliste de juerga?
Viene, hombre, claro.
Salí, lo hice, de la habitación al baño, ¿no?
Lo celebré por todo lo alto. Subí a la azotea y me bajé.
Oye, y una cosa, bueno, una cosa rápida, porque todos estos días están ido diciendo miles de cosas. ¿Tú pondrías más cambios? ¿Por qué no se me ha quedado a mí en el cobo? Pues, que en vez de tres cambios hubieran cinco.
Pues podría ser también una de las opciones. Sí. Yo creo que son momentos también para adaptarse y que todos nos ajustemos. Yo creo que ahora mismo lo que debería de haber es una gran unión entre los servicios médicos, que me consta que los hay, de todos los clubes, y que todos seamos un equipo,
claro,
ahora
una
mismo.
Propuesta
cuando
sería.
Cuando empiece a rodar el balón, pues venga, pues que ruede el balón y cada uno, lógicamente, intenta ganar y nada. Pero ahora mismo todos tenemos que ceñirnos a lo que nos están mandando. No somos 42 equipos entre primera y segunda. Somos un equipo que tenemos que sacar esto, como sea. Y yo no voy a hacer trampa. Cuando yo te entreno a mi equipo, no voy a intentar hacer trampa para decir, oye, pues, venga, no pasa nada, porque os juntéis dos o tres. No, si a mí me han dicho que tenéis que guardar una distancia y demás, pues vamos a hacerlo todo, porque al final es lo que va a ganar es el fútbol, que es lo que la sociedad está deseando de que también vuelva, la gran mayoría.
La ultimísima ya, ¿eh? Y ya no pregunte imágenes, que nos está esperando una clase mundial.
Pero hay una cosa que no sabe, que sí que se la quiero decir, que no lo sabe lo que le voy a decir.
¿Con mascarilla se puede jugar?
No.
No, creo, no. Yo no... Sí, no lo, sí, bueno, a lo mejor sí se podría, ¿no? Pero tendría
que ser
una...
Sí, si le haces un agujero, ¿no?
La cabeza, no, pero tendría que ser unas que a lo mejor sí las personalizas, que no sean, yo qué sé, a lo mejor que vayan a nivel individual cada uno, que las puedan ajustar un poco, pero yo no lo veo eso.
Vale. Eso no. Marcos, que muchas gracias.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte, Marcos. Hasta luego.
Un abrazo muy grande, venga.
Que pregunte el club si ha recibido la carta.
Es que no pregunto qué carta por si tiene rima.
No, hay una carta que la última jornada no vale, que lo sepa el Betis.
Sí. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En Aguarda, en La Guardia, en Pontevedra, se iba a celebrar en esta cuarentena una carrera realizada por Revirando. Y un oyente que es amigo de Pepe nos hizo llegar esta semana un correo electrónico informándonos de que, claro, se había suspendido, ¿no?
Sí, el oyente es David Alonso, es profesor en el Colegio Padres Somascos de Aguarda y es un poco el alma mater y organizador, junto con alguna otra organización, de esta carrera y esta iniciativa en la que iban a participar pues muchos niños y mucha gente de allí, entre ellos una niña que te escucha.
Que se llama Valentina, que es ciega. ¡Hola, Valentina!
¡Hola!
¿Cómo estás?
Bien.
¿Has salido hoy a la calle?
Sí.
¡Ah, qué bien! ¿Y tenías ganas?
Sí.
¿Y qué has hecho?
Salimos al paseo que tenemos en el por el puerto.
Ah, muy bien. ¿Y tú ibas a participar en esta carrera en bici?
Sí.
¿En una bici adaptada o iba a ir alguien contigo en tándem? ¿Cómo es?
Era una bici adaptada. Como, era como un tándem. Como un tándem que yo iba adelante y Javier Pitillas iba detrás.
Anda, qué bueno. ¿Y habéis podido entrenar o no habéis podido hacer nada antes de la carrera, de cuando se iba a celebrar la carrera?
Entrenar un poquillo.
Un poquillo. ¿Y hoy, por ejemplo, has paseado en bici o no?
Bici, que yo no tengo bici.
Ah, ¿no tienes bici? Ah, pensaba que sí, Valentina. Digo, igual mamá te cogía el manillar y vas paseando por ahí. ¿Y prefieres la bici a correr? ¿Te sientes más segura con la bici que corriendo?
Yo me siento más segura con la bici que corriendo, porque no veo y me voy de morros.
No veo y me voy de morros, dice. Qué grande, Valentina. ¿Tienes a tu mamá ahí cerca, Valentina?
Sí.
¿Me la puedes poner? Un beso muy grande, ¿eh? Encantado de saludarte, Valentina.
Mamá.
A ver, ¿está la mamá por ahí?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Ana.
Ana, encantado de saludarte.
Un placer.
¿Qué niña va? Ya nos habían advertido, ¿eh? De que era muy salada. Dice que prefiere
la bici. Verdad, no tiene vergüenza.
¿Y le había dado tiempo a preparar esa carrera o ni siquiera?
No, que va.
¿Era la primera vez que se iba a montar en una bici?
La primera vez que montaba en bici, sí.
Ay, qué pena, ¿no?
No, qué divertido. Para ella fue una experiencia genial.
No, pero digo que qué pena que se haya suspendido, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya volverá. Fuimos luego a Vigo y estuvimos también otro día allí con la bici, con Discamino, y se lo pasó muy bien.
Qué bien. Qué bien, pues nada, era una iniciativa que queríamos resaltar. No se han podido poner fechas para recuperarla, claro.
Por ahora estamos a la espera, pero volverá.
Muy bien. ¿Tenía muchas ganas de salir a la calle, Valentina, o lo llevaba bien el confinamiento?
Lo llevábamos bien porque tenemos una casa y está por fuera, la verdad, que somos afortunados. Un poquito afortunados.
Sí, sí, sí. Pues lo que es una fortuna es tener a una niña con ese sentido del humor. Muchísimas gracias, Ana. Un beso muy grande para Valentina, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un besazo.
Un beso. Saltamos de Pontevedra a Ourense. Allí nos está escuchando un médico que se llama Manuel Muinelo. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Jefe de medicina interna en el hospital. Por cierto, me han dicho que tu mujer estaba ahora mismo con el coronavirus.
Bueno, sí, positiva en el test rápido y con una clínica muy muy leve, pero bueno, está bien, está sin problema. También es médico de familia.
¿Pero está hospitalizada o aislada en casa?
No, aislada en casa.
Ah, y ¿tú vuelves a casa y la tenés en una, o...
No, en otra casa. Tenemos, bueno, yo vivimos en el campo, pero tenemos otra vivienda, entonces ella está aislada en otra, en la vivienda en la ciudad.
Uh-huh. Tu trabajo es, por decirlo de alguna manera, recoger a los que salen de UCI, ¿no? A los que han estado más graves.
No, vamos a ver, medicina interna es un poquito el servicio que lleva la hospitalización de COVID en pacientes no críticos, o sea, pacientes que sí que necesitan ingreso hospitalario, pero que no están críticos. También recogemos a los que salen de UCI, pero otros ingresan directamente en nuestro servicio y por suerte no llegan a ir a la UCI, claro.
Uh-huh. ¿Y en general cómo estáis ahora de carga de trabajo?
Mejor, sí. Sí, a Galicia llegó un poquito el boom así de explosión de coronavirus un poquito más tarde que en otras zonas como Madrid, por ejemplo, y entonces lo vivimos con menos presión que en otros sitios. Pero bueno, llegamos a tener en mi servicio pues hasta 150 ingresados, un servicio que tiene 170 camas habitualmente, aunque tenemos siempre sobreaforo, pero bueno, hasta 150 ingresados positivos de coronavirus, y ahora un poquito menos, bastante menos ya.
Vale, menos mal. Tenéis una hija, ¿no? Y la hija está...
Dos hijas.
Dos hijas, ¿y qué están contigo?
Conmigo, sí.
Claro, pues no puedo estar con la mamá que está aislada. Me han dicho que no las puedes abrazar.
Hombre, no las puedo abrazar, las podría abrazar, pero bueno, un poquito por todos, yo creo que todos los sanitarios, ¿no? Un poco por responsabilidad y por ese... Bueno, respeto que tenemos a la enfermedad, pues intentamos minimizar los contactos, pero bueno, como hace la mayor parte de la gente en sus casas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos más en contacto todos los días con el coronavirus y siempre llegas a casa y un poquito, bueno, te cortas un poco, ¿no?
Bueno, pues los abrazos que no puedes dar, te los van a dar de abrazos hercianos a través de las ondas, Poli y Guas, porque resulta que el doctor Manuel Muinelo es muy del Madrid.
Pero, hombre, como toda persona honesta.
Exactamente, tal cual. Mejor imposible. Ese es el broche que podías poner, como doy, que sé, claro.
Sí.
Pues Manuel, un abrazo muy fuerte, de verdad, muy fuerte.
Dos, tres.
Muchas gracias.
Cuatro.
Muchas gracias a todos.
Paco también, que no te lo quiere decir, pero te mando un abrazo muy fuerte.
Sí, yo se lo doy por... nos han dicho que no te gusta el asunto de que os llamen héroes.
Pues es que no es que no me guste, quiero decir, es que no le veo mucho sentido. Vamos a ver, o sea, a cada uno le toca vivir esta situación tan dramática, tan inesperada, tal, desde un punto de vista distinto. A nosotros nos toca en nuestro trabajo. Incluso hasta nos podríamos considerar ciertamente afortunados, porque estamos aprendiendo científicamente, humanamente también es una experiencia tremenda. Vamos a trabajar, nos pagan todos los meses. A lo mejor héroe es el que tiene un negocio que acaba de montar y que con todo este problema se va a ver en aprietos tremendos, ¿no? También es un héroe. No lo sé, quiero decir, o sea, héroe por hacer mi trabajo, pues... Soy un profesional.
Pero hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh?
Hay gente que no es, digo, entre la medicina, partidaria de aplausos. ¿Tú eres partidario de aplausos, de cacerola, de silencio? ¿De qué?
Vamos, lo mismo que decía, o sea, yo sería partidario de aplausos si me aplauden porque soy o porque intento ser un buen profesional, sería partidario de aplausos si me aplaudieran todos los días desde que empecé a trabajar hace casi 30 años. Claro. Y que me aplaudan ahora por hacer algo que es mi trabajo, que lo intento con la misma pasión y con la misma dedicación que intenté toda mi vida, pues es lo que entiendo menos, ¿no? Pero bueno, siempre se agradece, no voy a negar que... Bueno, nunca lo soy en directo, porque yo vivo en el campo y aquí no aplaude nadie.
Sí, pero es verdad que se ha convertido un poco en el té de las cinco de los ingleses. Es una cuestión más social ya que...
Sí, a lo mejor es una forma también que tiene la gente de animarse, de aplaudirse sí. Unos a otros, no solo a los sanitarios, ¿no? Me parece bien, me parece una buena técnica de relajación en conjunto, ¿no?
Manuel, te voy a meter en un lío.
Sí.
Hay una persona que te quiere dar las gracias.
Sí.
Que hola. Dice que... Era un bala perdido y que tú le resituaste en la vida.
¿Yo?
Es tu hermano Fran, abogado. Oh. Hola, Fran.
Oh. No sabía yo.
Hola, Manuel.
Hola, Manuel. ¿Qué tal? Es un lío y una sorpresa. Y que también es madridista y un gran músico, por cierto. Aparte de abogado.
Eso es una familia impecable.
Es que la familia es impecable, tal cual, sí.
Es una cosa extraordinaria.
Fran, sois el ejemplo para la humanidad.
Eras muy, muy bala perdida, ya que sois de Madrid. ¿Eras Casano?
¿Cómo? Perdón.
Que digo que si eras Casano, ya que sois del Madrid, que eras tan bala perdida que eras Casano.
Bueno, no tanto como Casano. Un poquito más tranquilo, pero sí que era un poco, estaba un poco despistado en mi niñez, digamos.
Y te cogió tu hermano y te convirtió en Pirri.
Y me convirtió, pues yo diría que casi en Raúl, ¿eh? Porque sí que me enderezó y bueno, bueno, es mi referente, uno de mis referentes vitales.
Qué bonito.
Y para mí sí que es un héroe, para mí sí que es un verdadero, perdón porque me emociono, pero...
Pero para ti es un héroe, sí que, es un héroe, sí, como hermano, ¿verdad? Como hermano.
Sí, sí, como eso hermano y como bonito. Profesional. El otro, hablamos, él y yo hablamos todos los días de tenemos conversaciones profundas y hablamos de qué tiene que tener un profesional, ¿no? Yo soy abogado, él es médico y el otro día llegamos a la conclusión los dos de que la principal, digamos, virtud era la honestidad, ¿no? Es decir, ser honesto contigo mismo y honesto con los demás, ¿no? Eso implica, pues, sinceridad, implica rectitud, implica honradez en la forma de ser y de actuar contigo y con los demás, ¿no? Y ponerte en la situación. Yo creo que como honesto y como sensato, tanto mi hermano Manuel como mi otro hermano, que también tengo otro hermano médico cirujano, que por cierto decía, si se pudiera operar el COVID, yo operaba 80 por hora, ¿no? Entonces, pues para mí sí que es un héroe. A pesar de que él se quite todas las medallas del mundo, creo que haría falta mucha gente como él para que este país fuese todavía mejor de lo que va, porque somos un buen país.
Fran se emociona hablando de Manuel. Manuel, tú deberías corresponder llorando. O sea, no puedes decir otra cosa.
Si vamos a llorar nosotros.
No, llorar no. Le falta decir que yo soy mejor futbolista que él, pero bueno, eso no lo va a decir.
Pero Manuel, tu hermano ha dicho una cosa muy bonita. Fran ha dicho una cosa muy bonita y a mí me gustaría resaltarla. Le has enseñado a ser honesto consigo mismo. Eso es tremendo. Es que más bonito no puede ser. No puede ser, sí. Más sentimiento imposible y más, pero bueno, cariño es imposible.
Pero tiene imposible. Madera para hacerlo, quiero decir.
Sí,
nosotros,
sí.
No se lo enseñé yo, no lo enseñaron mis padres. Quiero decir,
mejor
por eso
todavía.
Hablaba yo de la profesionalidad, ¿no? O sea, un buen profesional es precisamente alguien que es honesto. Y alguien que es honesto y sabe que en cualquier momento le puede llegar en los momentos duros, como nos están llegando a nosotros. Pero bueno. Ahí estamos.
Todo este lío que le hemos hecho a Manuel, ¿por qué es? Evia, ¿quién nos lo ha chivado todo?
Pepe Garrote, nuestro compañero de la cadena COPE en Ourense, que empezó diciendo, oye, tendréis que entrevistar aquí a un médico, que Manuel, que no sé qué, nos contaba un poco la historia, y esta mañana ha vuelto a aparecer Pepe y ha dicho, si vais a entrevistar a Manuel, yo creo que a lo mejor una llamadita a Fran tampoco vendría mal.
Familia Muinelo, encantado de saludaros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo, gracias, muy fuerte, gracias, para abrazo, los tres, para todos.
Un abrazo a todos, un abrazo.
A ver, ahora vamos a felicitar a Susana García, que es directora gerente de la residencia El Orduy en Barrica, en Vizcaya. Hola, Susana.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarla.
Lo mismo, Paco.
Hay que felicitarla a usted, a la residencia, quien ha tomado la decisión, porque tienen, bueno, de momento tienen cero casos de virus en la residencia de ancianos, ¿verdad?
Efectivamente. De momento, y esperemos seguir así, no tenemos ningún caso, ni en los usuarios ni en los trabajadores.
Por cierto, me estoy acordando que ayer entrevistamos a un bombero y decía, ¿sabéis los héroes quiénes son de verdad? Los trabajadores de las residencias de ancianos. Eso sí que son los héroes, pero no en estos momentos, sino siempre.
Efectivamente. Eso también yo quiero agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores de la residencia, a todos, no me quiero dejar a ninguno, auxiliares de clínica, auxiliares de animación, auxiliares de referencia, al personal de limpieza, de cocina, mantenimiento, psicóloga, educadora social, bueno, te diría a todos, enfermeras, médico, el gestor, bueno, incluso los patronos, porque en nuestro caso es una fundación y ellos nos apoyan en todo lo que, decisiones que tomamos, porque realmente estos están en primera línea, están atendiendo como mejor saben hacerlo, bueno, fíjate, incluso te diría que hay trabajadores que han puesto por encima de su vida familiar la salud de los usuarios. Y hay alguna que se queda a dormir para evitar viajes innecesarios. Incluso alguna también me ha comentado que ha dejado a su familia, a sus hijos, al cuidado de familiares para ella poder estar pues más libre de poder tener contagios. O sea que al final eso es de agradecer porque llevamos
ahora tiempo. Vamos a contar por qué la tenemos, sí, que felicitar, porque es una cosa muy novedosa, pero ¿cuántos ancianos tenéis en la residencia?
Ahora mismo tenemos 71.
71. Con más de 100 años hay alguno ya, ¿no?
Sí. Tenemos, a ver, concretamente el otro día cumplió 105 años una mujer. Hemos tenido también este mes de abril otra que ha cumplido 100 años. Tenemos dos más que tienen 102, unas cuantas de 99 que va a cumplir 100, 90 y tantos. O sea, tenemos la verdad que un perfil de usuarios de edades avanzadas.
Y cero virus. Esta es la noticia. Instalado, y creo que sois los primeros en hacerlo, una máquina de desinfección para los que entren a la residencia, pero es que solo he apuntado una palabra y claro, suena un poco fea, chorros. ¿Cómo es exactamente la máquina?
Bueno, a ver, es una serie de cabina, arco, tiene varios nombres, cuando te pases por ella, lo que hace es, la célula te detecta y se activan como unos difusores expulsando un líquido en forma de nebulización. Es un líquido desinfectante vírico de uso hospitalario, es inocuo tanto para la ropa como para las personas. Entonces lo que hace es desinfectarte entera, de arriba abajo. Eso lo acabamos de instalar hace nada, o sea, esta semana pasada. Nosotros medidas de protección las llevamos tomando desde el 9 de marzo.
O sea, esto mata el bicho por fuera, claro. Si lo llevas dentro y toses dentro de la residencia, pues se fastidia la cosa.
Exacto, esas medidas las tomamos. Bueno, en principio, al día de hoy, el bicho, salvo que lo puedan coger desde cualquier no está estando libre de cogerlo, pero al día de hoy no lo tiene nadie, porque nosotros hemos estado haciendo desde el mes de abril pruebas del COVID a los trabajadores, igual que a los residentes. Se les ha hecho para asegurarnos de que no tienen. En principio ningún residente tiene y los trabajadores tampoco. De momento no, y oye, seguiremos haciéndolas.
Estoy viendo la imagen del arco, es como si fuera un detector de metales, en realidad. Me ha pasado José Ángel Peña y sí. Esto yo creo que va a acabar en todos los aeropuertos, por ejemplo.
Pues mira, pues no es mala idea. Hay muchos sitios, entradas a fábricas, entradas a cualquier, bueno, y con el tiempo igual a locales también. Así, mira, entras ya desinfectado. Está claro. También tenemos intención esto es un producto novedoso y se han puesto, como digo yo, en estos problemas de crisis, las cabezas pensantes y la creatividad es lo que empieza a surgir. Pero también se les ha propuesto el hacer un poco más grande con sillas de ruedas, para que también puedan acceder con sillas de ruedas, una rampa, y que también pues el usuario, el que venga de fuera, pues que también se pueda pasar por la máquina y pueda desinfectarse.
¿Cuánto os ha costado la maquinita que Poli quiere poner una en casa? Para que...
Tal cual.
Bueno, pues igual para casa igual sale un poco cara, ¿no? Pero bueno, no llega a 2.000 euros, bueno. Tampoco es excesivo.
Pues no es tampoco, no es tanto.
Mándanos 7.
Sí.
No, Susana, sí. Lo pónganos al Poli a mí en lista de espera.
Tal cual, vamos a ir para allá, pero vamos ya, seguro.
La desinfección, ¿para cuánto dura, por cierto?
Bueno, pero aún así, sí, no vamos a dejar entrar a nadie todavía.
Ay, no, para los 100 años.
Cuando sí, exactamente.
Os damos sitio para que vais quedando. La verdad que no sé si... Bueno, el sitio donde estamos, yo creo que tenemos gente de esa edad, yo siempre lo he dicho, porque el aire que respiramos ahí donde estamos es una maravilla. Estamos ubicados, si no conocéis, pero podéis mirar un poco el mapa, en una zona idílica. O sea, sales a los exteriores de la residencia y tenemos la costa de Vizcaya con una vista al mar hacia un lado y a la zona de la ría del pueblo de Plencia, que es el pueblo que tenemos por abajo de donde está Barrica.
Muy bonito.
Y la verdad que es un sitio privilegiado. Yo creo que allí hay un aire especial y por eso yo creo que los virus escapan. Ojalá que sea así.
La desinfección del arquito, ¿cuánto has dicho que duraba?
La desinfección, al final, una vez que entras desinfectado, pues mientras no contactes con nada que tenga virus, pues ya estás limpio. Pero bueno, el tiempo al final es como todo. Es el producto el efecto que tenga.
Vale. Susana, muchísimas gracias por contarnos esto, que no lo conocíamos.
Ha sido un placer.
El arquito, es como un detector de metales del aeropuerto.
Eso tiene chorros como las duchas estas que salen así los chorros, has dicho, ¿no?
Eso es, sí, tiene como varios chorritos por la parte de arriba, la parte de abajo y luego en la parte de la cabeza. Entonces,
como un lavado de coches.
Como un lavado.
No, es que es magnífico. Depende de los chorros que tengas, puede ser más caro o menos caro. Ya está.
Gracias, Susana. Un beso. Encantado de saludarte.
Hasta luego.
Mensajes para ir cerrando esta hora.
Un oyente quiere que nos apuntemos para el próximo recopilatorio de frases de Poli Rincón, que ha dicho un sprint de 0 a 100 en 70 metros. Son demasiados datos ahí juntos. Acordaos también de los que limpian, que también están en primera línea, nos pedía un oyente. Otro le ha asombrado saber que Minguella estuvo en Tailandia para ver el Perico Fernández contra Mwansuring. En ese combate que nos cuenta, lo escuché yo por la radio desde el Mar Menor porque era verano, vacaciones, y no lo echaban por la tele. Para mí Minguella pasa a ser un icono histórico. Sobre la conversación con Marcos Álvarez y la vuelta del fútbol, un oyente sugería que se podrían hacer más cambios a lo mejor en los partidos para que no haya lesionados y se pueda refrescar la gente. Nos escribía Colombia un médico desde Medellín. Y nos decía que allí en Colombia la situación está bastante controlada, que sí que hay medidas restrictivas, que el sistema de salud está respondiendo bastante bien e incluso se ponía a disposición de este grupo de españoles que estaban allí. Pues,
ponemos en contacto, claro.
Eso es, sí, pues si querían hacer alguna consulta y demás, pues ahora le pasamos su mail. Y mensaje que teníamos pendiente, porque escribió mucha gente de la ronda de niños que hicimos hace un rato, nos decía uno si nos habíamos dado cuenta de que Miguelito te cuenta el paseo de su hijo con el mismo tono que te cuenta lo que está haciendo Zidane en el banquillo. Pregunta a otro si no podría participar el mini Big Three, como lo ha apodado, en el tertulión de esta noche. Sira por Pérez de Rozas, Mario por Fouto y Ceci por Bustos, sugería este oyente. Otro dice que Sira está para ficharla ya y que haga la publicidad. A otro le ha encantado lo de Paco, tú tienes muñeca. Y el último dice que ha sido la mejor charla con niños que ha escuchado, que no sean sus sobrinos.
Poli, Guas, un beso. Bueno,
un beso a todos, hasta luego.
Hasta luego. Yo. Llega la hora de TJ Lío y con Georgina, nuestra tenista, que no se va a hacer de jurado o de tronista. Confirma Álvaro Bonrichetti, el primer ministro italiano, Conte, ratifica la noticia adelantada por Sky Italia. A partir del 4 de mayo se consienten en Italia las sesiones de entrenamiento de atletas profesionales y de interés nacional respetando las normas de distanciamiento y sin agruparse. Desde el 18 de mayo se permitirán los entrenamientos en grupo para deportes profesionales y de relevancia nacional.